el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, por su discurso, tiene ahora la palabra Su Excelencia don Osman Saleh Mohamed, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Eritrea.
Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let me first join.
Señor presidente, distinguidos delegados, señoras y caballeros, en primer lugar, me voy a sumar a los oradores anteriores para expresar mi pésame al pueblo y al gobierno de Kenia por el atentado terrorista en el centro comercial de Westgate en Nairobi. Hace ya casi dos generaciones que Eritrea empezó a presentar peticiones de justicia a este augusto órgano. Lamentablemente, en todos estos casos, la Asamblea no ha hecho más que ignorar los llamamientos de Eritrea, cerrándonos las puertas en las narices. Y a pesar de estos reveses, Eritrea sigue convencida de que la defensa de los derechos y los intereses de los pueblos y el respeto mutuo entre las naciones serían aún más precarios si no existiera un órgano internacional que defendiera la supremacía del derecho y la justicia internacionales. Por ello, al igual que otros pueblos, hacemos lo posible para acelerar la reforma de Naciones Unidas. El centrarnos más bien en todo el daño que se ha causado al pueblo y al Estado de Eritrea podría dar la falsa impresión de que Naciones Unidas es un organismo aberrante cuando por lo demás funciona bien. Pero nuestro caso particular llama la atención sobre unas Naciones Unidas debilitadas por sus carencias y sus debilidades crónicas. Por ello, mi mensaje de hoy se va a centrar en la necesidad urgente de reformar Naciones Unidas y de compensar al pueblo de Eritrea por las injusticias contra él cometidas y contra otros pueblos del mundo. La experiencia negativa de estos últimos 50 años, la parálisis, las limitaciones con las que ha tenido que trabajar la ONU en la Guerra Fría, en un mundo bipolar, todo ello ha acentuado la necesidad de reformar estructuralmente Naciones Unidas. Nuestro caso, nuestro derecho inalienable a la independencia, fue pisoteado al comienzo de la Guerra Fría, cuando nuestro país no era más que un mero peón en la rivalidad estratégica de las superpotencias. Nuestra lucha por la liberación se vio suprimida por ambas superpotencias de manera alterna, por consideraciones puramente estratégicas. La historia de ayer está demasiado fresca en nuestra memoria para inducirnos nostalgia por la Guerra Fría. Pedimos que se reforme Naciones Unidas, no por una preferencia por el retorno a una configuración bipolar del mundo para sustituir al orden unipolar que prevalece hoy. Lo cierto es que la ONU tenía que haber sido reformada y revitalizada en los 50 años que duró la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría, desde luego, fue el momento más auspicioso para llevar a cabo esta tarea ya muy atrasada. Lo cierto es que si estas reformas se hubieran introducido entonces, se hubiera conseguido evitar la guerra y la destrucción que han asolado los últimos 20 años. Sin embargo, como las grandes potencias controlaban la Asamblea General y sus diferentes instituciones y organismos a través de una hegemonía parcial, estas se dieron cuenta de después del año 91, de que estaban bien situadas para asegurar y consolidar su dominación total de Naciones Unidas, y por ello han bloqueado cualquier reforma de la misma para impedir que se dé oportunidad histórica a la paz y a la justicia internacionales. En los últimos 20 años hemos sido testigos de un control excesivo de los recursos globales y la creación de esferas de influencia que crean inestabilidad a nivel internacional. Hemos visto el uso de la fuerza y la coerción como instrumentos para controlar los recursos internacionales, mientras se impide a otros la oportunidad de adquirir tecnologías y capacidad militar comparables. Hemos visto que se usan las instituciones financieras internacionales, incluyendo al Banco Mundial y al Fondo, para controlar la economía global, lo cual ha creado profundas crisis financieras que han tenido graves consecuencias sobre las poblaciones del mundo. Se utilizan indebidamente los medios de comunicación, los centros culturales, para crear una imagen falsa, para promover sistemas de valores decadentes, intimidar a los pueblos y demonizar cualquier tipo de disensión. Se emplean diferentes subterfugios para controlar directa o indirectamente a todos los órganos internacionales, continentales, regionales, gubernamentales e incluso no gubernamentales. Estas manifestaciones del orden mundial actual se pueden comprobar sin necesidad de llevar a cabo un análisis abstracto con los numerosos casos que podemos aducir. Por ello, el siglo XXI requiere de una nueva organización de Naciones Unidas que vaya más allá del mundo unipolar o bipolar y que esté firmemente arraigada en la supremacía del derecho y la justicia internacionales. Señor presidente, como he señalado antes, Eritrea, al igual que otros estados africanos que se formaron tras la era colonial, tenía que haber conseguido su independencia durante el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Los derechos inalienables del pueblo eritreo, sin embargo, fueron ignorados en servicio de los intereses estratégicos de Naciones Unidas, que había emergido como potencia triunfante de la guerra. Eritrea se vio obligada a sufrir un colonialismo por poderes. El pueblo de Eritrea tuvo que sufrir esta colonización durante casi 40 años bajo sucesivos regímenes que fueron apoyados por Estados Unidos los primeros 23 años y por la Unión Soviética los siguientes 17 años. El pueblo eritreo tuvo que lanzar una guerra de liberación que causó grandes sacrificios a su pueblo para conseguir la independencia en el 91. Y esta realidad histórica, junto con otros fenómenos similares, ilustra el riesgo que supone tener un mundo dominado por superpotencias y recalca la necesidad urgente de tener unas Naciones Unidas de verdad. El pueblo eritreo ni se ha visto compensado por las transgresiones sufridas, ni se le ha dado descanso en los años siguientes. Nos embarcamos en la ardua tarea de reconstruir nuestro país asolado por la guerra, pero de nuevo nos encontramos como peones de una dominación, de una influencia injusta en la zona del Cuerno de África, en Oriente Medio. Y en ese sentido se han fomentado sutilmente conflictos fronterizos que no tienen justificación política ni jurídica y que nunca habían surgido antes de la independencia de Eritrea, en el año 1991. De esta manera, Eritrea ha estado atrapada en una espiral de crisis. Aunque la Comisión de Fronteras emitió su decisión definitiva en el año 2002, el conflicto fronterizo espurio. Se mantuvo durante 11 años debido a la obstrucción de la administración del gobierno de los Estados Unidos. El pueblo eritreo ha sido víctima también de una campaña de tráfico de seres humanos, medidas encaminadas a reducir su crecimiento, su desarrollo económico, así como campañas de propaganda y demonización. Más aún, el gobierno estadounidense impuso sanciones ilícitas a Eritrea en el año 2009 a través del Consejo de Seguridad, y 4 años después insisten en mantener estas sanciones a pesar de la falta de pruebas o de justificación, basándose en informes totalmente desacreditados del grupo de vigilancia. Y la misma política ha servido para exacerbar crisis y socavar la estabilidad, el desarrollo, la cooperación en Somalia y en otras partes del Cuerno de África.
Pese a estas hostilidades y ante tremendos desafíos, el pueblo y el gobierno de Eritrea han seguido dando prioridad al desarrollo y a mejorar la vida de sus ciudadanos y han trabajado persistentemente por hacer su modesta aportación a la paz y estabilidad regionales, luchando contra el terrorismo y la piratería. Sus logros han sido notables, aunque hayan estado por debajo de sus aspiraciones. El pueblo y el gobierno de Eritrea están preparados para unir sus esfuerzos a los interlocutores regionales e internacionales, incluida la ONU, para seguir trabajando por mejorar su país, la paz, la estabilidad y la integración en el Cuerno de África y un mundo más justo y seguro. Las transgresiones perpetradas contra el pueblo de Eritrea y otros pueblos en los últimos años hablan de la persistencia de un orden global injusto y la falta de unas Naciones Unidas representativas. Pero los indicios de una nueva era más prometedora se pueden discernir. Añado la voz de mi pueblo a otras voces del mundo para pedir a la Asamblea que siga manteniendo esta llama de esperanza en esta sesión y se adopten resoluciones que sirvan para una reforma de la ONU. Esta Asamblea tiene obligaciones legales, morales e históricas y responsabilidades que le han encomendado los pueblos del mundo y no puede hacer caso omiso de ellos. Para concluir, insto a las Naciones Unidas que apruebe resoluciones prácticas que sean similares a sus responsabilidades legales y políticas para mantener el Estado de Derecho, poner fin a las invasiones de nuestros territorios soberanos, levantar las sanciones ilícitas y nocivas contra Eritrea, terminar las intervenciones que pongan en peligro la paz y la estabilidad de los pueblos del Cuerno de África, disuadir de todos los actos que fomenten crisis, pérdida de vida y destrucción. Gracias.